Tiempo de noticias en Radio Martí. El anuncio de Cuba de retirar médicos de Brasil gana espacio en las redes sociales y Dolidia Daria nos trae el informe.
La decisión del gobierno cubano de cancelar su participación en el programa Más Médicos de Brasil ha suscitado numerosas reacciones en las redes sociales. En Twitter, el opositor cubano Guillermo Fariñas escribió: "La mentalidad de mayorales se ha puesto de manifiesto en los gobernantes cubanos al anunciar el retiro de los más de 11.000 médicos cubanos en Brasil". Consultado sobre su publicación, el disidente nos dijo:
"Demuestra la gran hipocresía del castrismo, demuestra que lo que el gobierno cubano quiere es ganar dinero, no transmitir solidaridad. Que la salida es brusca, la salida no es paulatina, no van a dejar que las personas puedan ser atendidas por otros médicos que vayan llegando poco a poco, porque ellos lo que están es buscando ganancias financieras".
El anuncio de Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, de conceder asilo político a los médicos cubanos, es a juicio del opositor matancero Félix Navarro la razón por la que los galenos fueron regresados de inmediato a la isla.
La dictadura castrista está apurada para evitar que se le queden los profesionales de la salud allá en Brasil. Si espera que Bolsonaro asuma la presidencia y ponga en práctica todo lo que ha dicho, pierde los médicos, porque ya perdió la fuente de ingresos la tiene perdida, pero considera que si pierde también la mano de obra, que se les queden allá, donde en otro mercado no pueden estar trabajando, no pueden insertarse porque ya no tiene más profesionales.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Una de las eurodiputadas que aprobó la reciente resolución sobre Cuba es Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Becerra lamentó que los socialistas rechazaron la medida, la cual critica duramente la situación de los derechos humanos en Cuba.
Cuando se firmó el acuerdo de diálogo político y cooperación en diciembre de 2016, oímos muchas promesas. Se aseguró que la prioridad eran, cómo no, los derechos humanos. Pero 2 años después no hay ningún avance significativo, solo propaganda. El régimen castrista cambia de caras pero conserva todo su autoritarismo. No deja de reprimir opositores, no hace reformas democráticas. Es inaceptable que las autoridades europeas rechacen reunirse con la oposición democrática cubana. Una oposición que ha sido galardonada 3 veces con el premio Sájarov. La principal exportación de Cuba es hoy por hoy su modelo autoritario. La situación en Venezuela y la deriva en Nicaragua no se explican sin el papel del régimen cubano. La democratización y la defensa de los derechos humanos en Cuba debería ser una prioridad europea, y no solo por una cuestión de principios, sino también para dar estabilidad y prosperidad a una región clave.
En un comunicado enviado a Daniel Ortega, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió una investigación exhaustiva sobre las golpizas a mujeres prisioneras políticas en Nicaragua. Desde Managua, nuestro corresponsal Marlon Salinas tiene el informe.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, Margaret May McCulley, refirió a las presas políticas que están sufriendo tratos en las cárceles, tratos inhumanos, en condiciones de insalubridad, sin atención médica, sin visita de familiares. Hay mujeres, en este caso 5, con regímenes de máxima seguridad sin necesidad alguna. Hay una mujer que está con cáncer terminal. Caso puntual, Brenda Muñoz, 45 años, está recluida en una celda de máxima seguridad sin luz de ningún tipo y en un charco donde hace sus necesidades fisiológicas. A su vez, Margaret McCulley instó al gobierno de Daniel Ortega a investigar y sancionar a los responsables de la golpiza a 17 mujeres presas políticas el pasado 26 de octubre. La presidenta de la CID denunció que del 25 al 27 de octubre de este año se abocó con representantes de la Cancillería, Presidencia de la República, Sistema Penitenciario, pero no la atendieron en la visita que realizó aquí en Managua. En otro aspecto, el presidente de Costa Rica, señor Carlos Alvarado, se refirió ayer en Ciudad Antigua, Guatemala, a la crisis que está viviendo actualmente Nicaragua.
A las puertas del Bicentenario, solicitamos hoy a la comunidad internacional hacer uso de la diplomacia, el multilateralismo y la mediación como herramientas válidas frente a los graves acontecimientos que se
cometen. Inmediatamente, el régimen de Ortega Murillo respondió a este llamado que hizo el presidente de Costa Rica, calificándolo de maleducado, entrometido, despreciativo, racista, relegante, fisgón e injerencista. y Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhortó a la Corte Penal Internacional a investigar lo que describe como crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En una nota de opinión publicada en el diario El Washington Post, Almagro dijo que la Corte se ha demorado demasiado en tomar medidas sobre la crisis en Venezuela, lo que perjudica al pueblo venezolano. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos en este boletín Otón Madariaga y Ariane González. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos dentro y fuera de Cuba? Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que defienden los derechos humanos en Cuba. Buenas tardes, Santiago, y como siempre, un placer saludarte.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos oyentes. Una vez más tenemos el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico y tenemos el honor de tener en línea una llamada con el gran luchador por la libertad de Cuba, que está en Cuba, Jorge Luis García Pérez Altúnez. Muy buenas tardes, mi amigo Altúnez.
Muy buenas tardes, efectivamente. No solo estoy en Cuba, sino que me encuentro públicamente sentado en el portal de mi vivienda, acá en la calle Séptima del Sur. Esta palabra que estoy hablando, la que están escuchando mis vecinos que están acá. Y estamos así. Para mí es un honor que Radio Martín, en este caso nuestros hermanos de Rescate Jurídico, podamos nuevamente hacer otro programa. Y no, nuestras felicitaciones y nuestro aprecio y admiración a ustedes, hermano.
Bueno, pues tenemos varias cosas que compartir contigo. Primero que nada, quiero que me hables de cómo está la situación en el área tuya.
Bueno, acá en el área te diré que nosotros, el Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo, en coordinación con la organización Plantado hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, decidimos darle un reconocimiento moral a un grupo de prisioneros políticos, en este caso cuatro prisioneros políticos cubanos que son plantados, que por mantener esta postura de verticalidad dentro de la prisión se han valido la represión por parte de la dictadura. Son ellos Armando Sosa Forturi, Ernesto Borges Pérez, Misael Díaz Paseiros y Misael Canet Velázquez. Este reconocimiento es un reconocimiento moral. Consiste en una placa que le vamos a entregar a los familiares de cada uno de estos presos, de un acto que se va a hacer en la Academia Julio Machado, acá en la ciudad de Placeta. En otro orden de cosas, puedo decirte que hace apenas unas horas tuve el grato honor de visitar la sede de la Unión Patriótica de Cuba, allá en Santiago de Cuba, y compartir con nuestros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, con José Daniel Ferrer García, con Carlos Amel Rodríguez, y con un grupo de hermanos nuestros allá en Santiago de Cuba, donde tuvimos momentos muy gratos, donde pudimos conocer, estrechar la mano de esta emblemática y corajuda organización opositora, y decidimos también establecer vínculos de trabajo, los cuales se irán dando a conocer con posterioridad, algo que no vamos a hacer público todavía por acá por cuestiones estratégicas. El ambiente de Santiago es un ambiente de mucho entusiasmo, de mucha combatividad. Allí en Santiago de Cuba pude apreciar la sinceridad, el compromiso, la sencillez y el patriotismo de esos valientes hermanos que los honran, o sea que se sintieron muy complacidos con nuestra visita acá. Por acá en el municipio, por acá en Placeta, continuamos enfrascados en esta campaña pidiéndole al pueblo que no participe en la falta de la Constitución. También estamos enfrascados en llevar la información al pueblo, sobre todo en el tema de los presos políticos. Yo creo que esta nueva...
Hoy de parte del más tenido de Cuba a nuestro amigo Rey de...
Está tomando una decisión muy importante porque ahora nos hemos estado preocupando por algo que dejamos un poco al atrasado, y es por el acercamiento, el consenso, la articulación, la comunicación entre las fuerzas de la oposición. Basta ya dejar a un lado hablar de diferencias, hablar de diferencias en metodología y estrategia, y decidimos hablar, compartir, dedicarnos a las cosas que nos unen, y en eso estamos muy satisfechos. Yo creo que desde mi punto de vista, hermano, no he visto otra época desde que salí de la prisión hace 11 años en que ese sentido del consenso, ese sentido de unidad en la acción, en los propósitos, haya primado tanto como en estos momentos.
Me alegro mucho oír eso, porque la verdad que tenemos necesidad de buenas noticias y de mucha acción. Ahora, antes de continuar, quisiera que le dejara saber un poco a los oyentes sobre quiénes son esos cuatro presos plantados, qué tiempo llevan, cuál es la causa que les abrieron.
Mira, es importantísima la pregunta que nos ha hecho, porque nosotros, a la hora de hacer esta selección, no miramos ni títulos académicos, no nos fijamos en nombre, no nos fijamos en notoriedad, no nos fijamos en su vida ni nada. Nos fijamos simple y llanamente en lo que representan estos presos. Y ellos que representan, hay diferencias generacionales. Tenemos un hombre como Armando Sosa Fortuny, de una historia impecable, que en los años, primeros años de la dictadura, en los años 70, tuvo el coraje de desembarcar en las playas cubanas a liberar a su patria, cumplió prisión política, regresó al exilio y nuevamente regresó a liberar su patria. Lleva 25 años preso y en total lleva 42 y tantos presos. Un hombre que utilizó un método de lucha diferente que se usa en estos momentos. Tenemos el nombre, pero con la misma heroicidad y con la misma valentía y dignidad de siempre. Un hombre que tuvo el honor de compartir prisión política con él. Tenemos el caso de Ernesto Borges Pérez. Este hombre es un referente muy importante. Estamos hablando de un hombre que formó parte de los cuerpos represivos de la dictadura, un hombre que militó en las fuerzas de la seguridad de Estado, la fuerza de la inteligencia castrista, y un día, un acto de dignidad, decidió abandonar esas filas y pasarse a lo que defiende la justicia y los derechos humanos. Este hombre está pagando un alto precio por esto que hizo, pero no solo por eso que hizo, sino también por la verticalidad y la valentía con que ha enfrentado los años de prisión, más de 20 años. Pero el caso de Ernesto, hermano, es un caso muy importante, porque es un ejemplo que le dice a esos militares que aún no se han manchado con la sangre, con sus manos con sangre, a esos funcionarios que pueden hacerlo, que la fila de la libertad y la democracia están abiertas para todos aquellos que quieran sumarse, aún cuando hayan formado parte de esa maquinaria represiva y por ende no tengan las manos manchadas de sangre. Tenemos el caso de los dos Misael. Estos son ejemplos típicos también. Ambos jóvenes de las nuevas generaciones, hombres que pertenecen a este movimiento de derechos humanos. Ambos están en prisión por oponerse a la falsa electoral, por decir no a la dictadura. Estos jóvenes, lejos de entregarse a otros placeres de la juventud desenfrenada en este país, se sumaron y están pagando un alto costo por no ponerse de pie.
Antunes, y sobre estos opositores que están presos, ¿cuánto tiempo llevan tras las rejas?
Bueno, Misael Canel Velázquez lleva casi 4 años en prisión. Misael Canel Velázquez es líder del comando Aniceto Cuesta González, del Frente de la Resistencia, camagüeyano, un hombre que de un activismo tremendo, un coraje tremendo. Misael Canel Velázquez se encuentra semiparalítico, tiene problemas en el habla, tiene problemas en la locomoción, producto de la huelga de hambre que he realizado, y verdaderamente la tenebrosa policía política se ha encontrado frente a un coloso, que a pesar de que muchas veces no se le entiende ya lo que dice, muchas veces se cae al caminar, mantiene su postura firme e enclaudicado dentro de la prisión política. Tenemos el caso de Misael Díaz Paseiro, el caso más cercano físicamente que tenemos, que es un hombre que, a pesar de no haber tenido esa experiencia en la lucha, de llevar menos de un año, o sea, exactamente un año, un poquito más de un año en las filas de la oposición, se ha convertido en un ícono de la prisión. Hay muchos presos que me analicen, Antunes. Hacía muchos años no veíamos un preso político de la verticalidad y de la firmeza de este hombre, de Misael Díaz Paseiro. Contra Misael Díaz Paseiro se han ensañado no solo contra él, sino contra su esposa, contra sus hijos, le han lanzado excremento a su vivienda, han golpeado a su pequeña hija. Hace apenas unos días básicamente la secuestraron y la llevaron a la fuerza a un acto político y la hicieron retratarse detrás de una foto de Ernesto Che Guevara. Pero yo creo que estos cuatro casos tienen sus diferencias generacionales y el método de lucha, pero tienen una coincidencia y una similitud: la entrega, el patriotismo, el amor a su patria y la verticalidad. Por eso, plantados aquí en Libertad y la Democracia en Cuba, que preside mi querido hermano Ángel de Fana, y el Frente de la Resistencia que preside este servidor, decidimos entregar este premio a estos hermanos. Y no son los mejores, no son los únicos que mantienen esa posición de... Quisimos tomar esos nombres, pudieron faltar, o pudiésemos incluir a otros, pero en estos queremos representar el coraje, la dignidad, la vergüenza, este coro de esos hombres que no se rinden. Entonces, un hombre como usted, Santiago, con esta larga historia de lucha, yo me imagino cómo se sentirá usted cuando vea a Misael Díaz Paseiro con apenas 40 años de edad, y a un Misael Canel Velázquez con apenas 30 y tantos años de edad, al lado de hombres como César Fortuny, que me doblí, que me triplica casi en me doblan casi de edad.
Él empezó conmigo.
Esos son los pinos nuevos, mi hermano. Ustedes mantuvieron y mantienen durante tantos años, esa bandera está asegurada.
Los cuatro también van a recibir el honor de la fundación en el futuro cercano.
Estamos muy satisfechos, te digo. Hemos tenido dificultades, la represión es brutal, es fuerte, el tiempo ha pasado, pero nos alienta eso, nos alienta que la juventud, existe el coraje, el entusiasmo, y que la causa de Cuba, la libertad de Cuba, no está perdida.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente por un cambio democrático dentro de la isla. Queremos recordarles a todos nuestros oyentes que nos pueden escribir a través del correo vozdelaoposicion@gmail.com. Está aquí, como siempre, Santiago Álvarez, quien dirige la Fundación Rescate Jurídico, y contamos con la presencia desde Cuba del emblemático expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes. Antunes, ya que hablamos de estas personas que están presas en Cuba, quiero que escuchen brevemente una conversación que sostuve con Raúl Borges. Él es el padre de Ernesto Borges, actualmente preso allí dentro de Cuba. Escuchen.
Ernesto fue sancionado a 30 años, a él le conmutaron la pena de muerte por 30 años. Es una cosa realmente irrecible, ¿no? E increíble ante el derecho internacional. Quien dice que una actividad de tentativa de espionaje, pues le pedían pena de muerte. No obstante eso, esta actividad tipificada en la sentencia que a él se le hizo, en el juicio que se le hizo, Ernesto fue sancionado a 30 años de privación de libertad. Ya lleva 18 años en prisión, y de acuerdo a las leyes militares de Cuba, Ernesto hace 8 años que debe estar en libertad, pues Ernesto era militar, el delito fue militar, fue juzgado en tribunales militares y era primario. Al no tener nunca causa ni haber tenido delito, pues Ernesto salía con 10 años de prisión. Hace 8 años que Ernesto debía estar en libertad, y el régimen de los Castro lo mantiene todavía en prisión.
Raúl y Ernesto están en una prisión de alta seguridad en el Combinado del Este de La Habana, pero su salud es seria.
La situación que Ernesto confronta en la prisión es extremadamente delicada. Ernesto padece de 12 enfermedades, de las cuales 9 son crónicas, la mayoría adquirida precisamente en la prisión, en condiciones crueles y degradantes, propia de las violaciones de la norma de la Convención de Ginebra para el trato de los prisioneros políticos. Ernesto lo mantuvieron 10 años en celda de aislamiento, en solitario, semioscura, semitapiada y sin ventilación. Ernesto ha sobrevivido a todas estas torturas psicológicas y físicas, y gracias a Dios, él se acogió a la fe, se ha mantenido con mucha fuerza, mucha coherencia, pero bueno, las 9 enfermedades crónicas las tiene en este momento. Su situación en la prisión es muy delicada, porque lo mantienen dentro de una población penal de alrededor de 200 reos, todos de alta peligrosidad. Ernesto puede ser objeto en cualquier momento de un asesinato selectivo, y máxime cuando la dirección del Ministerio del Interior y la dirección de prisiones del Ministerio del Interior, desde el 29 de julio de 2004, lo tienen amenazado de muerte. Es decir, periódicamente, todos los años, a Ernesto se le ejecuta un llamado donde se le dice que ante cualquier situación que surja en el país, de explosión social o otra índole, él no va a salir con vida.
Santiago y Antunes, después de escuchar estas declaraciones de Raúl Borges, el padre de Ernesto Borges, ¿qué se puede decir?
Bueno, mira, ese es un caso que se habla mucho en todas partes, no solo por la injusticia tan grande que es, sino porque el padre de Ernesto, Raúl, antiguo seminarista, mantiene viva la cuestión esta. Cada vez que puede hablar de eso, habla, hace todo tipo de acciones, y nosotros lo hemos entrevistado varias veces, y siempre toma la oportunidad para hablar de lo que están haciendo con su hijo.
Bueno, mira, el caso de Ernesto, de Raúl Borges, me recuerda el caso de mi hermana. Yo creo que Raúl Borges significa para Ernesto lo que significó para mí y mi hermana en los difíciles años de lucha. Yo creo que sin un apoyo, sin un compromiso, sin una entrega como la de estas personas, como la de Raúl Borges, yo creo que su hijo posiblemente no estuviese. Y eso es lo importante, hermano, eso es lo importante. No importa lo que haya sucedido en la Cámara, no importa que aquel o este no sea ya congresista, no importa que se pierda escaño. La lucha es en Cuba, o sea, el destino de Cuba se va a jugar dentro de Cuba, y hay que reenfocar, hay que replantearnos un grupo de conceptos importantes y pensar en los miles de Borges, de Sosa, de Misaeles, tanto Canet como Díaz, de pensar en Ernesto, de pensar en miles de personas que están dando la batalla dura, situaciones difíciles, y aquí en Cuba es donde se va a decidir el futuro de Cuba. Así que siempre que existan organizaciones como Rescate Jurídico, que han comprendido eso desde su desde su propia fundación, inicio, y que tienen ese concepto bien establecido, yo creo que la causa de Cuba está decidida. Así que nada, vamos a continuar, el camino va a ser, puede ser que se torne difícil, angosto, pero ya al final del túnel se ve esa lucecita de esperanza cuando vemos a hombres como estos, como estos Misaeles, con esa visión, con esa entrega y con ese patriotismo.
Bueno, y ahora que estamos hablando de eso, yo creo que sí que se está viendo abrir el camino. Un poco. Primero que nada, Venezuela está prácticamente bloqueando. Y ahora, con el problema que ha pasado en Brasil, el gobierno brasileño nuevo le canceló los contratos de los médicos a Cuba y le ofreció asilo político a todos los médicos que quieran quedarse allá.
Yo creo que eso es sumamente importante. Que bien que sacaste a esa colación, Santiago. Y es bueno que Radio Martí, que está en este programa y la misma fundación, insistan en eso, en que el pueblo de Cuba conozca qué es lo que está sucediendo realmente con los médicos cubanos en Brasil, porque ahora la dictadura se va a dar la tarea de distorsionar, de tergiversar la realidad. El gobierno brasileño, bueno que se sepa, que se me escuche, y ustedes que tienen un poco más de información lo hagan también, el gobierno brasileño está haciendo otra cosa que querer darle el pago real sin explotación a los médicos cubanos, ofreciéndole, por supuesto, asilo a los que llegan. Así que no hay otra cosa que eso. Lo digo porque es una situación que la dictadura se la está sintiendo, y ahora con sus poderosos medios de desinformación van a hablar de estabilizar la realidad.
Y fíjate si tiene razón, que escucha lo que está diciendo la televisión, una frase sola de lo que está diciendo la televisión oficialista cubana.
Que el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, comprometido con los principios solidarios y humanistas que durante 55 años han guiado la cooperación médica cubana, participa desde sus inicios en agosto de 2013 en el programa Más Médicos para Brasil. La iniciativa de Dilma Rousseff, en ese momento presidenta de la República Federativa de Brasil.
Bueno, son unos verdaderos mentirosos estos voceros de la televisión, pero bueno, ellos no tienen la culpa, porque la gente tiene que saber en Cuba que el envío de estos médicos a Brasil no es para ayudar a los desvalidos y a las personas que no tienen dinero para pagarse una consulta médica. Brasil le paga a Cuba por cada uno de estos médicos de $3,000 a $4,000 y el 75% se queda el régimen cubano con el salario de estos médicos. El 25% es lo que le dan y tienen derecho a recibirlo cuando regresen a Cuba. Si se quedan, lo perdieron. Pero lo que ha dicho el presidente nuevo de Brasil es que tienen que enfrentarse a una rivalidad, que los aceptan ahí en Brasil con toda su familia, algo meramente humano, y que les den todo el dinero que ellos ganan por su trabajo a cada médico. Así que, como siempre, el régimen cubano lo que ha hecho es responder enérgicamente, como lo está haciendo a través de la televisión.
Pero el 20% de lo que pagaba Brasil por los médicos iba a los bolsillos de los familiares de los médicos. Y además, otra cosa, parte de ese dinero se les guardaba. El gobierno lo guardaba para que los médicos no se quedaran fuera. Y además de eso, tenían un acuerdo con los gobiernos corruptos que hubo en Brasil en los últimos tiempos, ayudando a Cuba a tener labor esclava. No se podían quedar en Brasil. Si trataban de pedir asilo, los gobiernos anteriores mandaban hacia Cuba a los cubanos médicos que pidieran asilo.
Es bueno que los cubanos acá lo sepan, que se acabó el tiempo de la explotación, ya Brasil se desligó de ser utilizado en la explotación contra los profesionales médicos cubanos. Así que eso es lo que está sucediendo, y es muy importante que otros países del área y no tan del área tomen el ejemplo de Brasil y dejen de explotar, dejen de utilizar la mano y la mente y el título de estos hombres y mujeres profesionales de la salud en detrimento de su propio pueblo y para utilizarlo como mercancía política. Todos sabemos qué significa un galeno, a qué van allí, que son verdaderamente cuerpos, factores de inteligencia a favor de la tiranía que paradójicamente o evidentemente los explota.
Y bueno, mientras esto sucede en Brasil, paradójicamente Nicaragua aprobó la entrada de militares cubanos tras petición urgente de Daniel Ortega.
Bueno, referente a lo que me dices, en Cuba se comenta, se sabe, ¿no?, lo desesperado que están. El problema de Nicaragua es un problema bastante complicado, bastante complejo. Recuérdense que la famosa y sanguinaria revolución sandinista estuvo estrechamente vinculado a la tiranía Castro comunista, que de aquí salieron los entrenadores, las armas, las órdenes, la ideología que esclavizó a ese pueblo durante tantos años y que aún lo esclaviza, convirtiéndolo en una dinastía total y totalitaria. Y el caso de Brasil está calando profundamente. Puede ser que eso genere, crea un parteaguas y pueda generar un estado de opinión muy desfavorable para la dictadura castrista que utiliza esos médicos en su fin.
Bueno, se nos agota el tiempo, pero Jorge Luis García Pérez Antunes, antes de finalizar, no podemos terminar sin que nos digas algo del acuerdo con Cuba en la Eurocámara, que quedó condicionado con el respeto a los derechos humanos. Y todo esto sucede a solo días de que llegue a Cuba el presidente español.
Sí, mira, nos parece bastante, bastante importante. El presidente de España, el presidente del gobierno español, tiene con su visita a Cuba, se le presenta una situación bastante complicada. Una visita de un mandatario, de un presidente español a Cuba, no es algo frecuente. Siempre hay un intervalo muy largo de tiempo en que se efectúa una visita a la otra. Yo creo que ahí se está jugando no solo el presidente, se está jugando el propio partido del poder, se está jugando mucho. Yo creo que el presidente de España, creo yo, que deba reunirse con la oposición, debe tratar a colación en primer plano el tema de los derechos humanos. Creo que si no lo hace, es un suicidio político. Así que yo espero que la visita del mandatario español en las actuales circunstancias que se encuentra Cuba, recordemos que ahora hay un títere de turno, Miguel Díaz-Canel, que se cree presidente, que alguna gente cree que verdaderamente es el que dirige este país, necesita... Este títere de turno necesita lanzar al mundo una imagen de que marca la diferencia, de que es diferente, de que él está viendo una apertura, que no la está viendo, obviamente, pero él lo necesita. Y yo no dudo de que hayan procesos de excarcelaciones, yo no dudo de que haya incluso un pronunciamiento conjunto. Recordemos que Cuba, el régimen castrista, firmó en los acuerdos de Líneas del Mar, después no los cumplió. Recordemos que el otro, Felipe Pérez Roque, firmó en los pactos, aunque después se negó a ratificarlo. Pero lo que sí hay que estar muy claro es que hay que tener mucho cuidado con supuestos pasos y supuestas habilidades del nuevo, el señor Díaz-Canel, que pueden ir encaminadas a engañar, a ganar tiempo, porque Díaz-Canel representa el continuismo de esa fracasada maquiavélica política de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Arturo, como siempre ha sido un placer tenerte aquí y te queremos mucho, queremos que sigas con la lucha.
Bueno, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad y que sepa que mientras se den los derechos humanos en Cuba, mientras haya presos, mientras un sistema antidemocrático y antipopular en nuestro país, habrá lucha y habrá resistencia en Cuba. Muchas gracias.
Bueno, gracias a todos y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí por las ondas de Radio Martí para seguir hablando de Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.